aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional.
Tercer programa de la temporada de aquí, La Voz de Europa. Un saludo a todos y bienvenidos a una nueva edición de este programa 100% disidente. Antes de empezar, queremos mandar un saludo a la gente de Palma que está sufriendo esa erupción volcánica. Parece que alguien le ha lanzado una maldición a las Islas Canarias desde que se descubrieron todas esas riquezas naturales y minerales en sus aguas. Y bueno, esperamos que esto acabe pronto y que, aunque sea en esos pabellones cutres con colchonetas, puedan ir recuperándose poco a poco del golpe. Mala suerte, ellos no son inmigrantes ilegales, solo son españoles y por lo tanto para ellos no hay hotelitos de 4 estrellas con piscina. Y dicho esto, vamos ya al programa de esta semana y paso a presentar a los tertulianos, empezando por nuestro amigo y compañero habitual, Vicente Estarelles. ¿Qué hay?
Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo muy fuerte para nuestros oyentes, un abrazo para ti y vamos a solidarizarme con ese saludo que has hecho a los canarios que están padeciendo los desastres naturales. Esperemos que se recupere pronto la isla.
Y el invitado de esta semana es Miguel, Michael Bor. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros y lo mismo, mando un abrazo muy fuerte a nuestros compatriotas que están sufriendo este volcán.
Pues bueno, Miguel, Vicente, se está poniendo la dictadura covidiota cada vez peor. En un momento en el que parece que el sistema se ha dado un descanso, en el momento que prepara esa sexta ola, que seguro que más pronto que tarde nos empezarán a vender, pero vemos con bastante preocupación cómo muchos países de la Unión Europea están poco a poco avanzando hacia esa vacunación que, si no será obligatoria del todo, en plan de que te envíen los militares a tu casa, den una patada en la puerta y te lleven por la fuerza al vacunódromo, sí que están tomando una serie de medidas que prácticamente suponen la vacunación obligatoria por la vía indirecta. Ya no estamos hablando de este absurdo pasaporte COVID que se va imponiendo por toda la Unión Europea y también, por desgracia, se va a imponer en España después de la última e increíble decisión del Tribunal Supremo de aceptar ese pasaporte en Galicia. Vemos como otros países como Grecia y Francia también van tomando medidas cada vez más estrictas y sobre todo esa decisión del globalista Mario Draghi, primer ministro italiano, de imponer este pasaporte COVID directamente para todo, incluso para poder entrar en tu puesto de trabajo. Algo que ya empieza a ser realmente grave y preocupante. Si bien no te van a despedir en un principio si no te vacunas, en Italia sí que pueden suspenderte temporalmente de empleo y sueldo y te pueden hacer la vida realmente muy, muy difícil si no te metes este maldito pinchazo. Y parece que esto, pues como digo, con la sexta ola tendrán motivos suficientes para ir radicalizando todavía más estas medidas de vacunación indirecta obligatoria. No sé si vosotros también estáis de acuerdo conmigo. Vicente, ¿crees que esto va a ir todavía más o van a frenar un poco la marcha que llevan?
No sé si van a frenar la marcha. La prueba la tenemos en ese cambio de parecer del Tribunal Supremo. Parece que estén todos conchavaos y alguien haya tirado de la cuerda y como si les hubiera llamado a capítulo y aquello que dijeron este verano de que no les parecía, vamos, el Tribunal Supremo, no le parecía justo, no le parecía legal que se contraviniesen los derechos particulares de las personas reclamando datos que deben ser confidenciales y están protegidos por la ley para acceder simplemente al bar a tomarse una cerveza, pues ahora resulta que el Tribunal Supremo le parece la más de bien. He estado leyendo por ahí alguna cosilla. Y ya no es que diga directamente que le parece bien, sino que lo considera necesario para mantener esta seguridad ciudadana que debe privar la seguridad sanitaria por encima de los derechos individuales, etcétera, etcétera. O sea, todo muy argumentado, orientado hacia la defensa de las posturas, vamos, que nos han estado dejando caer, nos han estado, con las que nos han estado presionando nuestro comportamiento. No sé dónde va a ir a parar esto. Lo de Italia me parece verdaderamente grave, verdaderamente grave. No sé. La verdad es que el alto tribunal se pase por el forro y atienda solo a las a lo que les dicen los políticos y se, como decía, se pasen por el forro todas estas noticias nuevas que están llegando de que los vacunados no transmiten la enfermedad igual. Quiero decir que, vamos, limpia y llanamente, que no hay diferencia entre vacunado y no vacunado, porque ambos pueden padecer la enfermedad, ambos la pueden transmitir y ambos, pese a que uno está vacunado, la pueden volver a sufrir. Entonces, ¿para qué narices el pasaporte sanitario? Pues, obviamente, como todo el mundo está pensando, y nosotros también, es una medida política, no sanitaria, y al final nos parece que nos vayan a hacer pasar a todos por la pila. En algún momento habrá que pararse o plantarse ante este asalto a nuestras libertades individuales.
Sí, Miguel, ha sido bastante extraño, ¿no? Como dice Vicente, este cambio, este giro prácticamente de 180 grados del Tribunal Supremo respecto a este pasaporte COVID.
Bueno, a ver, yo sinceramente pienso que todo esto, había amigos míos que me decían, ves, no pasa nada, los jueces, en Italia ha habido un magistrado, o sea, un diputado que ha hecho no sé qué, un show ahí lamentable, ¿no?, en el Parlamento. Bueno, yo, lógicamente, hace mucho tiempo que dejé de creer en todas esas instituciones de palo, que son auténticamente, o sea, están en manos de nuestros enemigos. No de los enemigos de España o de Italia o de Europa, sino de los enemigos, se puede decir, que del Estado de Derecho, de la democracia, de la humanidad como tal, de las religiones, de todas las libertades, que son precisamente esta gentuza, ¿no?, están situados muy arriba, por cierto, que copan todos los puestos estratégicos, tanto de la política como de los militares, también el tema de la salud, ¿no?, que se ha revelado, pues lógicamente, una de las piezas clave, ¿no?, para toda sociedad, y lo estamos viendo ahora. O sea, es una dictadura basada en el... O sea, no es que el COVID sea un dictador. El famoso COVID, ese síndrome, como lo quieras llamar, que yo sí creo que hay algo ahí que puedas llamar COVID o como quieras, pero no sé ni cómo es ni cómo funciona, porque he oído muchas cosas y he visto muchas cosas, pero pues supongo que os pasará igual. Como ha habido tantas mentiras, ¿cómo vas a creer a estos mentirosos patológicos, ¿no?, que cada día te dicen una película distinta, ¿no? Pero yo sí creo que puede haber algo. Lo que pasa es que, lógicamente, se está usando como vector para imponernos una dictadura brutal. Una dictadura que, además, lo más preocupante, a mí no me preocupa tanto las leyes que van pasando y que van metiendo. No, me preocupa el pasotismo de la sociedad, la complicidad de una gran parte de la sociedad que se está creyendo este cuento, o incluso que no se lo creen, porque os pasará también a vosotros, que muchas amistades vuestras, conocidos, familiares, saben que hay algo raro en todo esto, porque es obvio que ya lo hay, pero actúan de una forma completamente kamikaze, como si fuera una secta. Ya las últimas personas que se han ido a pinchar, ¿no?, hay que llamarlo con propiedad, no sabemos si es una vacuna o qué es esto, las últimas personas que yo he conocido que se han ido a pinchar y me lo han contado a mí en persona, no han ido entusiásticamente, han ido como obligadas por no sé qué motivos, porque tampoco tenían una obligación, ¿me entiendes? O sea, todavía no es obligatorio, vamos a ser claros, o sea, todavía no te han puesto la pistola en la cabeza. Para mí obligatorio es que te diga, mira, o te pinchas o te matamos, o te pinchamos, ¿no? O te pinchas o te pinchamos. No se ha dado ese caso prácticamente todavía que yo sepa. Entonces, la gente está asumiendo de forma muy vergonzosa todo esto. Yo creo que muy kamikaze, muy inexplicable, y otros de forma completamente... Es que no sé si sorprenderme más por los que se creen todo esto a pies juntillas, sí, o por los que no se lo creen, pero aún así se pinchan. ¿Me explico? No sé si me
hago... Sí, sí. Es que, vale, no se puede decir que esté yendo la gente obligada, de momento, porque aquí mucho se habla de, no, la convención de Núremberg, de la ley de no sé qué, no lo permitirán. Yo no sé si lo permitirán o no, pero como estamos hablando por la fuerza de los hechos, están prácticamente semi-obligando a la gente. Desde luego, la gente con libertad no está yendo, por mucho que nos quieran hacer pensar lo contrario. Para tomar decisiones libremente has de tener toda la información. ¿Y cómo vas a tener toda la información cuando el 100% de los medios de comunicación, da igual que sea la derecha liberal, y luego, Miguel, hablaremos de tu amigo Los Santos un rato, si podemos, tanto los medios de la derecha liberal como de la izquierda podemita están vendiendo el mismo relato, el mismo y único relato. Así es imposible tomar una decisión libremente. Y así, poco a poco, nos van haciendo como el cuento de la rana en la sartén y nos van calentando y van avanzando en su ventana de Overton prácticamente sin que nos demos cuenta, y ya tenemos, pues eso, 35 millones de españoles supuestamente pinchados con la doble dosis, y según el CIS, que esto por supuesto hay que cogerlo con muchísimas pinzas, el 50% de la población española apoyando la vacunación obligatoria, lo que en el caso de que por lo que fuera el gobierno quisiera imponer esta medida, pues ya tendríamos una mayoría de la población española aplaudiéndolo. Vicente, o sea que si ya con el pasaporte COVID la resistencia está siendo prácticamente mínima, pues ya veremos lo que pasa con esta vacunación masiva y semi-obligatoria que están prácticamente imponiendo en la práctica.
Pues mira, como bien estabais comentando, la gente, sobre todo Miguel, ha comentado que sí, parece como si el borreísmo de la sociedad se hubiera contagiado más que el COVID. Y todo el mundo pues asumiese esto que está ocurriendo. No sé, no veo a la gente con capacidad de crítica, no veo a la gente con capacidad de rebelión, y hay mucha gente puesta en internet, si te preocupas un poco en mirar tweets y entrar en los canales adecuados, hay mucha información que contradice todo lo que está ocurriendo, vamos, todo lo que nos están imponiendo a través del COVID. Después, todo este tema del pasaporte es un poco como una demostración de que todos, absolutamente todos, los que están sentados en el hemiciclo, pues están en el mismo carro de esta pandemia. Acordaos que todo el que inició toda esta tontería, al menos aquí en España, del pasaporte COVID y tal, y toda la película, fue el señor Núñez Feijóo, el superpepero gallego. Este pasaporte, que voy a desentrañar un poquito a nuestros oyentes, resulta que es válido si te has puesto una de las dosis. Muy bien, o sea, una tontería. También si te has hecho una prueba de PDIA, una prueba que llaman PDIA, no sé si será una prueba de COVID, una prueba de antígenos, etcétera, o el test de antígenos propiamente dicho, o un certificado de haber sanado de un COVID de unos meses a esta parte, de 6 meses a esta parte. Quiero decir con esto que ellos mismos son muy flexibles para establecerlo, y por eso mismo creo que es una norma estúpida y simplemente para el control y apretarnos un poco más las tuercas, y que si ya no estamos suficientemente aborregados, agachemos un poco más el lomo y pasemos por el ojo de la aguja. ¿Por qué? Pues ya os digo, todo esto son medidas políticas. El mismo pasaporte, ya os digo, que establece estas cosas que he dicho. Si te haces un test de COVID, y vale, si te has vacunado una de las dosis, también. Y por cierto, pone en la página de la comunidad, pone que todo esto se puede obtener por internet, no sé, ya os digo que me parece como hacerle fácil a la gente que entre al juego. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No es igual que te obliguen al test cuando te has pasado las dos dosis, más la tercera, más la cuarta, más el test anal y cosas, cuatro cosas. No. Muy sencillo. O tienes una. Quiero decir que con esto están buscando complicidad de la masa, complicidad de la gente que ven fácil acceder a este pasaporte COVID, y entonces participan de esto, entran a obtener ese pasaporte COVID que les es fácil de obtener, y así ya puedo ir a viajar, ya puedo entrar en los bares, ya puedo, ¿me entendéis? Y yo creo que es esto lo que están intentando pergeñar ahora, hacerle fácil a la gente que entre al juego, ya os digo, por la propia mecánica del funcionamiento del pasaporte COVID que acabo de leer. O sea, una dosis de las vacunas es suficiente, un test de antígenos, haber pasado el COVID, algo que te certifica el médico, por internet lo puedes hacer porque tienen todos nuestros datos, por nuestra historia médica, y ya está. Y no te falta nada más que el certificado que te extienden digitalmente. Y por ahí es por donde están a las masas haciéndolas caer en el juego fácil de obtener el papelito, cuando lo que deberíamos hacer en conciencia es decir, señores, no obtengo el papelito, pero vamos, porque los datos que tengo de esta enfermedad es que tanto los vacunados como los no vacunados, y hablo ya de la mecánica propia del funcionamiento médico, si lo están diciendo desde el primer momento, que nos hacía falta, era una, primero que fue una dosis, ya recordar programas atrás, incluso de la anterior temporada, primero que era una dosis, después los que advertimos que con una no habría, la segunda, ahora la tercera, ahora la variante Delta, y se propone una cuarta. Primero vacunar por grupos de edad, y todo esto vienen diciendo que no vamos a conseguir la inmunidad de grupo, que vamos a, incluso vacunados vamos a poder transmitir o padecer de nuevo la enfermedad, porque es una vacuna que ya hemos comentado en otras muchas veces, que tiene una efectividad temporal de unos meses, y ¿qué ocurre? Que el pasaporte también será temporal, nos volverán a obligar a sacarnos otro para irnos, quiero decir, esta concatenación de hechos de para que nosotros nos vayamos entrando cada vez más en la maquinaria que ellos quieren, en vez de revelarnos una vez y decir, señores, la vacuna no es efectiva, el que se vacuna y padece la enfermedad igual, y vamos a cortar con la mimez esta del pasaporte de vacunación. No, no hay nadie que lo diga.
Desde luego, es que nos acusan a nosotros de magufos, pero realmente el comportamiento sectario es el de ellos. Las razones de que está dando Vicente son clarísimas. Los pinchados, los vacunados, deberían preguntarse por qué, estando vacunados con la pauta completa, siguen teniendo que llevar mascarilla, siguen teniendo que mantener la distancia social, siguen teniendo que lavarse las manos 50 veces al día. Eso no les hace pensar que está pasando algo raro. ¿No ven que llevamos una sobremortalidad de 9.000 personas solo en los últimos 2 meses? ¿No ven los efectos secundarios masivos que está provocando este pinchazo? ¿No ven las miocarditis, cómo están surgiendo cánceres que estaban más o menos latentes, surgiendo de nuevo, todo coincidiendo con este proceso de pinchazo masivo? ¿No se preguntan por qué tienen que presentar el pasaporte COVID en el ocio, en la hostelería, por el virus este del coronavirus, pero no por otros virus, como la gripe, la neumonía, que también matan a miles de personas cada año? ¿No se preguntan por qué no pueden ser ellos los que pidan un pasaporte COVID de los trabajadores de ese bar o de ese restaurante? A ver si algún trabajador también tiene alguna enfermedad extraña, o por qué no piden el carnet de manipulador de alimentos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué están forzándonos a sacarnos este pasaporte COVID, que tiene toda la pinta de que va a ser esa tarjeta del nuevo ciudadano, del nuevo orden mundial, que será la tarjeta electrónica, con nuestro dinero electrónico, con nuestro carné por puntos, como China? Parece, Miguel, que van por ahí los tiros, ¿no? Y que la gente no acaba de darse cuenta de lo que pasa, que no acaba de razonar precisamente por esta masiva propaganda en una única dirección de todos los medios de comunicación.
Pues hombre, a ver, yo lo que pienso, hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque esto es realmente es como vivir, o sea, Orwell se ha quedado corto. Yo no me esperaba ni de coña, yo creo que todos estamos sorprendidos. Yo sí sabía que la sociedad actual es extremadamente borreguil y débil, cobarde e impresionable, ¿no? Las masas siempre lo han sido. Creo que había, el otro día me contaron, bueno, en esa tertulia sobre el 11M, olvidemos los personajes que estaban, pero que a mí me vino, uno de ellos me vino muy bien para despertar a toda esta realidad, ¿no? Un tal Carlos G, antiimperialista, que hizo un vídeo sobre que el 11M lo había hecho la OTAN y tal. Bueno, en esa tertulia nombraban a un, no sé si era un psicólogo o sociólogo francés de antes de Freud, que el tipo se le considera el padre de la psicología de masas. Freud se basó en él, de hecho, y decía que las masas eran fácilmente impresionables, que lo son, fácilmente tienden a ser emocionales. O sea, la masa es muy fácil de manipular por todo esto, ¿no? Es muy visceral, es, ya digo, es muy impresionable. Entonces, cualquier drama que le pongas por delante, ¿no? Pues van a caer en ello y van a ser sometidos a un control según las intenciones, o sea, según por dónde vas llevando el incendio, ¿no? El que prende el incendio, el que prende el fuego es el que tiene el control del incendio, ¿no? Entonces, esto es como ellos actúan, los de arriba, sabiendo que la masa es así de imbécil y de falta de dirección. Yo el otro día, en uno de mis podcasts de Nibox, se me ofendía un señor, y con toda la razón. Yo luego ya le he pedido disculpas a quien se haya ofendido por esto, porque parece que en algún podcast se ha llamado gilipollas a los que se han vacunado, bueno, pinchado, mejor dicho, porque eso no es una vacuna. Pero es que yo no soy el que dice eso. Los que consideran imbéciles, tontos del culo, esclavos, gilipollas y vamos, y seres que merecen morir cuanto antes, son los de arriba. Yo estoy simplemente siendo un traductor, ¿no? Igual que tú, igual que Vicente. O sea, eso es lo que somos. Estamos intentando, como mucha gente que nos está escuchando y que en su entorno hacéis vuestra labor, y no es estéril vuestra labor. La gente se está fijando en vuestro ejemplo, en lo que decís y en lo que hacéis, ¿vale? No penséis, de verdad, yo lo noto por mis amistades, que se están pinchando como auténticos idiotas, ¿no? Y aunque alguno incluso me quiere hacer como ver, es que es el colmo ya del pensamiento vasallo, ¿no? O sea, bueno, es que tú como vas contra todo, pero ¿cómo que voy contra todo? Yo voy contra todo lo que está mal, no te jodes, o sea, ¿cómo voy a ir contra todo? O sea, no sé cómo decirte, contra las vacunas normales no voy, pero es que esto es un auténtico, hablábamos de la falta de eficacia de las vacunas, presuntas vacunas, hombre, de entrada es que depende cómo lo mires, puede que sean efectivas, pero no para lo que nos han dicho. Es que esto no es para parar el COVID.
Sí. Entonces,
¿sabes cómo te digo? Que hay que verlo desde la óptica de los que nos están vendiendo el producto, no desde la nuestra, que son los auténticos estafadores, que nos han vendido auténticas noticias falsas cada vez en mayor número desde hace décadas. Ya ahora se están dando un atracón. El Black Lives Matter, el 11S, el 11M, todos estos atentados de falsa bandera, ¿qué más? Todas estas historias, lo de Greta, todo esto, todo este falso ecologismo, sus pajas mentales diciéndonos que los rebeldes de Siria son demócratas, cuando son auténtica escoria humana. Bueno, todo esto, ¿no? Y todos los timos que nos han ido metiendo uno tras otro, y que la gente sabe en el fondo de su corazón y de su inteligencia que, joder, que hay algo ahí raro que ellos, pero que no saben cómo definirlo, nosotros lo llamamos nuevo orden mundial, pero que es que es así, o sea, hay una gente que tiene unos objetivos y que nos usan como si fuéramos basura. Aquí no estamos insultando a nadie, ni queremos obligar a nadie. El que se quiere tirar por un balcón, que se tire. Lo único que estamos diciendo es que no se engañen a sí mismos. Porque, claro, no es tan importante las leyes que nos vayan imponiendo y las patadas que nos vayan dando, como, vuelvo a decir, la respuesta está en cada uno.
Sí, sí, y a lo mejor, Vicente, la efectividad de la que habla Michael, desde un punto de vista maligno, sí que la tiene y la vamos a ver, o a lo mejor la vemos los próximos tiempos, en ese tramo de la población de los menores, de los niños menores de 12 años, de los que ya están empezando a mentalizarnos y ya están empezando a preparar su próxima vacunación. Algo increíble teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad de este colectivo es prácticamente cero, viendo las consecuencias, las miocarditis importantes que están sufriendo los niños mayores de 12 años, viendo que es imposible que en el poquísimo, en apenas 3 meses ha durado el experimento, no pueden saber los efectos a largo plazo y además les quieren meter a los niños menores de 12 años la vacuna RNA mensajero, la terapia génica. Vicente, terrible esto que quieren hacer con los niños.
Sí, es terrible, es terrible. Yo antes de comentar lo de la vacuna infantil quería hacer ver a nuestros oyentes que sí que están utilizando o van a utilizar medidas coercitivas. En Francia, por ejemplo, van a suspender, se permiten el lujo de suspender a 3.000 sanitarios por no vacunarse. Entonces yo me pregunto, como mente crítica que me considero, ¿dónde está entonces la crisis sanitaria si te puedes permitir el lujo de retirar de la circulación, por decirlo de alguna manera, a 3.000 sanitarios? Si han habido solo esto y no las dimisiones de ese personal sanitario que es obligado a vacunarse, y se han visto imágenes de cómo queman su título de una manera, en una manifestación un poco teatrera, pero así es. Bueno, después dicen que ha sido que es únicamente una suspensión temporal y que corresponde a personal de los servicios de apoyo, no directamente médicos. No les parece bien, por lo visto, que esto haya salido un poco, y eso es porque quieren presionar. Es una clara maniobra para meter miedo y que los profesionales de médicos sigan, pues eso, en vereda, que no se salgan de madre, que no se rebelen, que es lo que deberían hacer, en buena lógica. Y ahora vamos a pasar a comentar lo de la vacuna de los niños. Como tú bien has dicho, un sector de la población que sobrevive casi al 100% al COVID. ¿Qué necesidad hay? Médica, uno. Y económica, dos, porque las vacunas tienen un coste. Digo yo que lo tendrán. O sea, gratis creo que no nos salen. Vamos, yo creo que gratis no nos salen. ¿Qué necesidad hay, señores médicos y señores jueces que deben controlar a los señores médicos, de vacunar obligatoriamente a una cantidad de ciudadanos españoles menores por encima de lo que, entiendo que no será por encima de lo que elijan sus padres? Yo tengo bien claro que mis hijos no se van a vacunar, si depende de mí. Y depende de mí, no se van a vacunar. ¿Cómo se puede obligar cómo se puede vacunar a este sector de la población por obligación con el dinero que cuesta una vacuna? Para cubrir un riesgo que es casi inexistente y no hacen otra cosa que dejárnoslo entrever. La vacuna para los menores, vamos a establecer normas para vacunar a los menores. Vamos a partir de los señores, ya no, olvídense ustedes, vamos a ir al argumento más simplista, que para mí, más que una, es el médico, porque vacunar a un sector de la población que se salva el 99,98% de ciudadanos, me parece una tontería. Y dos, el económico. ¿Cuántos españoles hay menores de 11 años? ¿Cuánto vale cada vacuna? Una o dos dosis a las que les obliguen a vacunarse. Vale muchos millones de euros. No lo podemos ahorrar. Y si de verdad hay una alarma médica, vacunar a los grupos de, como haría cualquier epidemiólogo, señores. Vamos, si lo veo yo y no lo ven los médicos, cualquier epidemiólogo haría. No, vamos a ver, vamos a concentrar las dosis de vacunas en el personal que más altamente tiene, cuya mortandad es mayor en este problema médico que tenemos, en esta pandemia, en este COVID. Digo yo, ¿no? Sería lo lógico, en buena lid, si alguien tuviera dos dedos de frente en toda esta pandemia en la que nadie tiene dos dedos de frente. Y lo que digo yo, y no hay de verdad, ni a ningún juez, le extraña a todo, ningún juez toma partido, porque señores, jueces están ahí también para defender a los ciudadanos, pueden actuar de motu propio como jueces que son, o la fiscalía del estado. Señores, ustedes van a ganar, ya hablo, empiezo por el argumento económico, un fiscal del estado, ustedes se van a gastar 12.000 o 15.000 o 15 millones de euros o 50 o 300 millones de euros en comprar vacunas para un sector de la población que no muere de esta enfermedad. ¿No se la gastarían ustedes en el grupo que de verdad muere? Por supuesto, lo que hemos comentado, por ejemplo, en el programa anterior, nadie se tiene narices de plantar y decir, señores, hay medicinas alternativas, hemos solucionado esto en tales países, se ha solucionado de tal manera, han ido planteando otro tipo de terapias médicas y aquí han ido funcionando. De hecho, al parecer ha habido como un inicio de debate en televisión, en el cual, no sé si fue la ministra o la portavoz y tal, se levantaron y dijo que no, claro, cuando les muestras datos que hacen que se caiga su castillo de naipes, ese castillo que han montado, señores, vamos a recordarlo, sobre un virus que no mata como dicen que mata, que no mata a la población, como ellos dicen, que no es tan mortal como dicen, cuando esos datos básicos, que puede contrastar cualquiera en internet, ya no os digo que vayáis a buscar los datos fáciles de encontrar, cuando les muestras esos datos, ellos mismos se retiran del debate.
Antes de la pausa, Miguel, brevemente, antes te lo he comentado, iba a decir en clave de humor, pero humor poco porque esto no tiene ninguna gracia. Este señor de la Es Radio, el Jiménez Los Santos, que durante un montón de tiempo nos lo han presentado como el portavoz prácticamente de la derecha antisistema y que hoy en día se está mostrando como un covidiota premium, covidiota nivel supremo. Ayer, directamente con su coleguita Isabel San Sebastián, insultando, llamando asesinos a los que no se quieren vacunar, llamándoles bebelejías. Está este tema bastante turbio de una trabajadora de su empresa, Elia Rodríguez, que murió en extrañísimas circunstancias. Se debate en redes que pudo morir por efectos secundarios de la vacuna que se habría puesto. Este señor Los Santos ha reconocido públicamente, se le escapó, que poco menos que obligó a sus trabajadores a vacunarse. Y en definitiva, Miguel, como decimos siempre, estamos todo esto no nos gusta lo que está pasando, pero lo bueno es que está quitando muchísimas caretas. ¿No es así, Miguel? Brevemente.
Sí, sí, aunque es contra su voluntad, porque él es un auténtico comercial de Pfizer, ¿no? O sea, él es un... Bueno, de toda esta historia, porque al final me hace gracia, dice, no, como que hay varias para elegir, ¿no? O sea, tienes varias, como con los partidos, ¿no? Puedes meterte la Sputnik, la no sé qué, o sea, y luego miras quiénes son los CEO de esas empresas, o sea, los jefes de esas empresas, y curiosamente tienen muchos vínculos en común, o sea, que es que Hay que ser imbécil, de verdad, para seguir votando y para seguir confiando en esta gentuza, máxime cuando, efectivamente, yo la verdad, ya sabes el concepto en que tenía el personaje, yo en su día le seguía, esto hay que decirlo, o sea, que para que pueda pensar que es que somos aquí enemigos de todo el sistema, y, bueno, yo en su día seguía a este, a Luis del Timo, ¿no?, con el tema del 11M, a partir de ese tema, conseguí engañarme durante un tiempo bastante largo, ¿no? Pero como dice el refrán, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Puedes engañar a unos pocos todo el tiempo o un poco de tiempo a todo el mundo, ¿no? Como es el caso de los Santos. Pero definitivamente ya la máscara se la ha quedado del todo. Yo solo quiero decir a la gente una cosa. Al margen de lo que ya sabemos de todo este tema de que, efectivamente, ¿cómo puedes seguir? O sea, ¿cómo puedes ser tan impresentable y tan sinvergüenza de intentar obligar a... Y además, es que este señor ha creado una auténtica secta, ¿eh? Yo lo sé por familiares y amigos míos que le siguen. Y es que no se puede, es la gente con la que, o sea, tú puedes razonar con un comunista, con un anarquista, con quien quieras, pero con esta gente que sigue la secta de los Santos no puedes razonar, es imposible, ¿vale? Y con Luis del Timo, toda esta, Dieter Brandao, toda esta gente, que le deben estar pagando una millonada para seguir vendiendo este mejunje, es imposible, si no. Yo solo quiero decirles una cosa a esta gente, o sea, que vuelvan a revisar todo el tema del 11M, a ver en cuántas cosas no les han mentido este personaje, este enano de jardín, auténtico, que además a él que le gusta tanto insultar y meterse con los defectos de los demás, ¿no? Y llamar al juez del 11 me llamaba calvo y a no sé quién le llamaba idiota. Bueno, pues tú eres, de verdad, aparte que eres un adefesio de persona, o sea, físicamente, que te encanta meterte con los defectos de los demás, eres un mentiroso patológico y eres un vendido y un traidor, ¿vale? Que trabaja, me estoy refiriendo por supuesto a este señor, a motu propio, ¿vale? Desde mi punto de vista, y que todo lo que ha dicho en el 11M ha sido medias verdades utilizadas, ocultando en todo momento que toda la mentira del 11M se creó con el gobierno de Aznar en funciones, de funciones, mejor dicho. Con decir eso, cualquiera lo puede contrastar. Todas esas pruebas falsas, toda esa investigación falsa que la presentaron a Cebes, a Aznar, toda esta gente, lo de Leganés, todo eso lo presentaron la gente del gobierno de Aznar, funcionarios policiales del más alto rango, comisarios generales, directores de seguridad, etcétera, secretarios de Estado, ministro, presidente, todos, el rey, todos presentando unas pruebas completamente falsas, como son las pruebas islamistas del 11M. Con eso no hay más que decir. O sea, fijaros si no nos ha estado engañando este, diciéndonos que el atentado era una cosa del PSOE. Hombre, el PSOE está metido en todos los fregados, como es lógico, también en esto. Están todos metidos en todo, pero evidentemente yo me quiero remitir a simplemente eso.
Pues paramos un momento, pero enseguida volvemos. Hasta ahora.
Crónicas de un occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad.
El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea. La sustitución étnica de las poblaciones blancas. La construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad.
Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital.
So come on, sunrise above it all. Yeah. So come on, sunrise above it all. Suicide is an easy option, but it doesn't help at all. You must fight for the cause. You can make a better world. No hassles and just the Aryan dream. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son.
Pues vamos ya a la segunda parte del debate, y este último fin de semana se produjeron diferentes concentraciones y manifestaciones en España que han provocado mucha polémica. Ese homenaje al criminal etarra separatista Henri Parot, autor de 39 asesinatos, esa marcha extraña, marcha en el barrio madrileño de Chueca, de eso que el sistema llama la extrema derecha, y que ha sido muy útil justamente para el sistema, especialmente para el gobierno, y esa manifestación a favor de la soberanía energética, ese concepto que tantos años llevamos utilizando y por el que tanto nos han atacado, llamándonos proteccionistas, defensores de la autocracia y 40.000 tonterías, pero ahora, como en tantas y tantas cosas, se está demostrando que teníamos razón. Vicente, tu opinión de estas tres concentraciones que están interconectadas entre sí.
Bueno, puede parecer que sí que lo están, no lo sé yo hasta qué punto. En el acto de Chueca, pues me parece que es un error, claro, de los convocantes. A ver si fueron los convocantes los que convocaron o fueron convocados para ser, para convocar. Es algo que pues eso, no podemos saber a ciencia cierta, pero sí se puede especular sobre ello. Yo os digo, creo que es un verdadero error, no sé si ha sido una manifestación pantalla para desviar un poco la atención hacia otro lado, no lo sé, creo que ha habido gente que ha ido de buena fe a defender, la verdad es que habían pancartas en contra de la Agenda 2030, Agenda 2050, y puede haber habido gente, como siempre, arrastrar a gente que verdaderamente en conciencia quiere manifestarse en contra de todo ello. Mal traída, desde luego para mí mal traída. Lo que no puedo permitir ni permitiré es que, ni me hace ninguna gracia, es que se pueda hacer un homenaje a un etarra, o a un etarra, o a un asesino, vamos a llamarlo con propiedad, un asesino. Yo no entiendo ni entenderé cómo la Fiscalía del Odio, que es tan activa en otros frentes, pues obvia este tipo de actos y hace caso omiso al que yo creo que es el nuestro sentir y es el sentir popular mayoritario, y no prohíbes la realización de este tipo de actos de exacerbación terrorista y separatista y no detiene sus convocantes. Cuando nosotros sabemos que en muchas de nuestras manifestaciones están enseguida señalando quién ha sido el precursor de la misma, si sucede cualquier cosa enseguida nos miran con lupa, la prueba la tenemos en lo que le ha ocurrido a Pedro o a Juan de Aro, Juanito de Aro en Barcelona. Pedro Chaparro. Quiero decir que sí, tenemos una fiscalía del odio, porque actúa siempre mirando para un lado, hacia un lado nada más. No debería defender los intereses de todos los españoles y no debería velar por la seguridad de los actos de todos los españoles. No debería velar porque ningún español odiara a otro español. No sé si es que lo han hecho por eso. Bueno, verdaderamente nos han hecho una fiscalía del odio para darnos literalmente morcilla malagueña a los verdaderos patriotas y a los españoles, a los proetarras, a los asesinos, a los hijos de puta que se les hincha la boca hablando de libertad cuando llevan una mochila llena de sangre de españoles a la espalda gracias a la que han medrado políticamente, porque si no fuera por la sangre que han vertido de esos españoles, ahora no estarían sentados. ¿Dónde están? Pues a esos la Fiscalía del Odio no dice nada. Es algo, no es incongruente, no es incomprensible, es verdaderamente, es perfectamente comprensible, aunque por supuesto no es congruente, la actuación de este tipo de fiscalía que está creada, es una policía política en contra de todo lo que sea español y todo lo que sea defender la nación española y defender las posturas que, tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y así nos va. Al respecto de lo de la manifestación esta que has comentado de en defensa de la soberanía energética, etcétera, pues lo has resumido tú muy bien. En este programa nos hemos hartado de discutir con unos y con otros por el tema de que hemos pensado siempre que la soberanía energética y ciertos sectores básicos, fundamentales, estratégicos de España deben estar en manos del gobierno español y si no, en una mayor parte, digámoslo de alguna manera, del accionariado de estas cosas debería ser depositario el Estado español. Y en eso nos manifestamos, nosotros estamos totalmente de acuerdo en lo que ocurrió en esa manifestación. Pero es que esto ya era así. Señores, no hay que defender a ningún partido político de los de ahora que se han encargado de dinamitar ese estado de bienestar que teníamos. Porque el estado de bienestar es del que hablan los socialistas, etcétera. No, es que el estado de bienestar hay que defenderlo, sobre todo los sindicatos estos de apesebrados marisqueros que se dedican pues eso a montar manifestaciones por la subida de un 8% de la luz y cuando sube el 200% no lo hacen, para que os deis un poco cuenta de cómo funciona el tema.
Respecto al tema de las manifestaciones proetarras, ha sido bastante vergonzoso ver al Partido Popular organizando concentraciones en contra cuando algunos señores del PP nos acordamos perfectamente cómo ustedes con Rajoy, con mayoría absoluta, avalaron y certificaron toda la negociación con ETA que había llevado a cabo antes el PSOE de Zapatero y de Rubalcaba. Algunos todavía nos acordamos de la liberación del criminal Bolinaga. Algunos todavía nos acordamos de la liberación masiva de etarras y de su acercamiento a la región vasca. Todo con mayoría absoluta del Partido Popular. ¿A quién quieren engañar a estas alturas? Y respecto a lo de Chueca, pues como decía Vicente, seguro que fue gente de buena voluntad. Algunos de los lemas estaban bien, contra la Agenda 2030, contra las bandas de menas, contra las bandas latinas, pero vamos a ver, se ha dicho que apestaba a cloaca y realmente algo raro hay. Qué raro que esto ocurriera el mismo día que los socios del gobierno, los de Bildu, hicieran un homenaje a un etarra que ha quedado completamente ocultado por lo de Chueca. Qué raro que haya ocurrido justamente cuando está el gobierno, la izquierda y todo el lobby LGTB intentando crear una paranoia victimista e intentando inventarse de la nada una ultraderecha homófoba que no existía y que culminó con el ridículo increíble del bulo fake de Malasaña, de la falsa agresión homófoba de Malasaña. Y esto les ha dado munición para meses y meses. Qué raro que tampoco aparecieran los antifas por allí sabiendo que esa concentración iba a tener lugar. Y en definitiva, Miguel, pues esto apesta a una nueva operación de inteligencia del propio régimen.
Pues, hombre, yo, en principio, ese último punto que has hecho, es que esto solo lo sabemos los que hemos pisado la calle, ¿no? Los que hemos pisado la calle y la seguimos pisando y no estamos en los problemas de la gente de verdad y no votando cada 4 años y pinchándonos cualquier mierda que nos dan y creyéndonos que somos ya buenos ciudadanos, excelentes ciudadanos y que todo el mundo debería ser como nosotros. Estoy escribiendo al votante, sobre todo de PP, PSOE y Vox medio, ¿no? Que se comporta de esa manera. O sea, para ellos lo importante es votar. Hay que ser imbécil cuando además estamos viendo lo que hacen con el voto de la gente, pucherazos y de todo, o sea, como si estuviéramos en el 36, pero peor. Luego, sobre el tema de Chueca, tú lo has apuntado muy bien, pero bueno, es que eso, pero yo desde, es que vamos a ver, es que es de risa, o sea, pero cualquiera que tenga un mínimo de cabeza, pero ¿desde cuándo alguien de nuestra cuerda, digamos, de lo que ellos llaman los ultras, los nazis, bueno, que nos llaman de todo, aunque no seamos ni ultras, ni nazis, ni nada, yo creo que somos bastante más normales que la mayoría? Y dice, no, es que están yendo a hacer una manifestación precisamente a Chueca, pero bueno, ¿a quién se le ocurre que eso? Pero si eso es lo que Marlaska está deseando que hagamos, lógicamente. Entonces, yo, la gente que haya ido, como decía Vicente, de buena voluntad, yo les diría que de verdad que hay muchas cosas que podéis hacer de buena voluntad que no sea seguirle el rollo a estos personajes. Hay que pensar no como a nosotros nos gustaría hacer las cosas a veces por impulsos, sino, joder, hay que pensar estratégicamente. Si vamos a ver, pero, o sea, ¿qué nos aporta ir a Chueca a hacer el payaso? Nada. Luego más me da que pensar que eso está organizado por el CNI, como es lógico, ¿vale? Y, a ver, yo de este tema voy a deciros una cosa que he hecho, una comprobación que he hecho hoy, ¿vale? Yo personalmente. He llamado a la sede del PSOE, ¿vale? a una sede del PSOE, una cualquiera. Y he comentado, haciéndome pasar por uno simpatizante de ellos, lógicamente, porque si no están a la defensiva, ¿no? Y con educación, siempre con educación. He preguntado que si no, qué pasó, que si vamos a condenar, que si no hemos condenado la agresión homófoba de Malasaña. Lo hice, lógicamente, para ver qué comentaban, ¿no? Y me dijeron, no, pero eso se demostró ser un fake. Y dije, oye, ¿y por qué la manifestación de la cual había estado hablando con ellos antes, que si no le íbamos a condenar y tal, y esto no puede ser un fake también? Claro, se cogieron un cabreo del copón, ¿no? Hice lo mismo con Podemos, pero ahí incluso, cuando saqué el tema de Malasaña, lo obviaron. Dijeron, este es tonto, no se ha enterado de que eso es falso. Y cuando dije, pero esto era falso, ya lo sabes, ¿no? Y dijeron, sí, pero ¿qué más da? Y dije, pero ¿cómo que qué más da, joder? ¿Cómo que qué más da que una cosa sea falsa y se le ha inventado un personaje que está como una cabra o que le están pagando para hacer un escándalo a la medida precisamente del siniestro Marlaska y sus amigos? O sea, ¿pero cómo que qué más da? Digo, ¿pero no os dais cuenta que el CNI organiza las manifestaciones? Ya también se pusieron. Y no me metí con ellos en ningún momento, o sea, no... ¿Sabes? Que no me gusta avasallar porque sí. O sea, yo prefiero que ellos mismos reconozcan que son unos cabestros, ¿no? Y, joder, te están reconociendo que su mensaje es completamente incoherente, ¿no? O sea, porque incluso la del PSOE me llegó a decir, ya bueno, pero no creo que la ultraderecha sea tan astuta como de hacer esto, como... Digo, no, yo no estoy hablando de la ultraderecha, estoy hablando del CNI, que eso es, por supuesto que son astutos, más que tú, desde luego, vamos.
Leemos en larazón.es, Vicente, que Israel va a instalar fábricas de armamento militar en Marruecos. Llevamos mucho tiempo hablando de cómo Estados Unidos también, con Donald Trump, vendía armamentos en masa y daba apoyo político y diplomático en masa a nuestro enemigo marroquí. Y también denunciábamos que la razón final de ese apoyo norteamericano era la presión del lobby israelí, del lobby sionista que estaba reorganizando el Mediterráneo y Oriente Medio para beneficiar a Israel en su lucha contra su enemigo Irán. Y bueno, Vicente, aquí hemos hablado antes del señor Los Santos, tenemos una derecha en España que va de superpatriota y que siempre nos dicen que Estados Unidos y que Israel son nuestros aliados contra el Islam, pero aquí vemos lo contrario, Israel apoyando a los musulmanes marroquíes contra España. Por supuesto, nos lo venderán de que no, esto es un pacto para luchar contra el terrorismo, siempre es el comodín del terrorismo, vale para justificarlo todo, pero evidentemente esto... Marruecos lo va a utilizar contra España siempre que lo crea necesario. Vicente.
Ellos ya saben que el comodín del terrorismo les sirve. Si no, ¿por qué si no lo utilizan, pues eso, como digamos de alguna manera, para agitar el avispero? Todos sabemos lo que ha ocurrido en Afganistán. Acordaos que fue en Estados Unidos y el Mossad los que fomentaron la contra libertadora, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de los propios talibanes contra la invasión soviética en los años 90. Y así todo. Quiero decir, ¿por qué apoya Israel ¿por qué Israel montará una empresa y fabricará armamento en Marruecos? Sencillo, porque Marruecos es uno de los países en cuyo territorio es legal la religión judía. Hay mezquitas y hay sinagogas, pero no hay iglesias. No hay iglesias, señores, en Marruecos. Mezquitas y sinagogas, sí, pero iglesias no. Entonces, Israel, pues, lo tiene como un, digámoslo por decirlo de alguna manera, en el Magreb como socio destacado. Recordemos que en Argelia son musulmanes, en lo que yo sepa, en Argelia la única religión al menos imperante es la musulmana, suní, y en eso estamos. Por cierto, me llamó la atención cuando hablamos, cuando hice un análisis al respecto de que España podía, en un momento dado, buscar ciertas alianzas con Argelia, por mor de aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y buscar alianzas, buscar concentraciones de poder en el Magreb para orientar un poquito a la balanza. Sí, ya salieron de ellos diciendo que, pues eso, que el presidente de Argelia no es de fiar, que hay que tener cuidado con los argelinos y tal. Quiero decir que incluso aquí en casa tenemos quien hace labores de zapa. ¿No sería la mejor alianza la de España con Argelia? Pues no, por supuesto que no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no por lo menos tantear el terreno y ver qué podemos hacer con los argelinos? Recuerdo que dentro de esa independencia energética nosotros compramos mucho gas a los argelinos. Hay un gasoducto que nos lo trae directamente. Tal vez a nadie del mundo que nos rodea, de estos que mandan en el mundo y que nos quieren pisar, nos quieren tener siempre debajo de la suela de la bota, le interesa que abramos un poco más y tengamos algo más que relaciones económicas con Argelia. Pues, ¿por qué no?
Sí, Miguel, iba a decir que nuestra derecha liberal sionista estará un poco con el cerebro a punto de explotar, cortocircuitando, pero esto realmente no es así. Estos son desinformadores conscientes que saben perfectamente que están desinformando cuando le dicen a su parroquia que Estados Unidos e Israel son nuestros aliados contra el Islam, pero al mismo tiempo callan, desinforman y no cuentan cómo la realidad es la contraria, ¿no? Como vemos con esta noticia en la que Israel abiertamente da su apoyo a nuestro enemigo marroquí.
Hombre, pero esto viene de lejos, ¿no? A ver, es que han tapado, igual que han tapado el 11S, que hemos hecho un programa muy bueno el otro día con este amigo nuestro, y joder, vamos a ver, o sea, igual que han tapado el 11M, no son operaciones que ha realizado Rusia, ni China, ni Arabia Saudita, ni Senegal, ni siquiera Marruecos, ¿vale? Esto también quiero también aclararlo. Marruecos aquí, es que a ver, yo realmente tengo una posición en esto, igual, no sé cómo decirlo, yo no considero que Marruecos sea el enemigo, ¿vale? Sinceramente lo digo, ni los marroquíes son nuestros enemigos. Yo considero que les están utilizando lo mismo que a nosotros. La prueba mayor, yo no sé si lo habéis planteado así, pero no sé si habéis hecho algún... Yo, cuando todavía me creía estas mierdas de los santos y demás, joder, y tenía contacto con marroquíes aquí en Santander y luego en Madrid y demás, joder, lo que más me llamaba la atención era, en cuanto salía la palabra Israel, era como ¡ah! O sea, era su odio hacia ellos. O sea, me llamaba muchísimo la atención. Y me sigue llamando la atención que en ese pueblo, que no ha cambiado, porque siguen viendo la causa palestina con simpatía, porque son sus hermanos de fe, que en eso lo tienen en común con los argelinos, que son supuestamente sus enemigos, ¿no? De Estado, el Estado más enemigo, más que nosotros, lo tiene en común con Egipto, con todo el mundo árabe. Vamos a ver, o sea, es que eso no ha cambiado en la sociedad marroquí. Entonces, el gobierno marroquí está haciendo auténticas cabriolas para colar todo esto. Nosotros tenemos que ser los que yo creo, pienso, es nuestro papel, no unos cafres, ¿no? Como están siendo, pues, los que hayan ido de buena voluntad y hacer el capullo allí a Chueca, siendo utilizados, ¿vale? Otros no, otros habrán sido pagados, por supuesto. Se hablaba de que los mismos que habían estado montando el pollo en Vallecas con Abascal, contra Abascal, supuestamente, pues estaban aquí también, en este caso siendo nazis. O sea, y mañana les veremos siendo víctimas en el volcán o a lo mejor siendo queers en la marcha LGTBI, cualquier cosa, ¿no? Porque esto también es que es para reírse, ¿no? Pero yo creo que, o sea, realmente, no sé si os acordáis de un vídeo que hubo hace poco de un chaval marroquí, pero español, o sea, marroquí, pero con nacionalidad española, que se hizo muy muy viral.
Si es marroquí, bueno, no es español.
Bueno, a ver, no sé, yo...
Aunque haya nacido en España, no es español.
Bueno, yo realmente conozco marroquíes que están perfectamente integrados aquí. Y yo, sinceramente, a ver, Miguel, es que yo, sinceramente, te pregunto esto. ¿Tú no crees que, viendo cómo está el percal del patriotismo en España... Joder, es que yo muchas veces veo más ejemplos a seguir en la gente que viene de fuera. Te lo digo en serio, o sea, es que hay que mirar cómo tenemos el pueblo español.
Está sí, muy mal.
Porque están, bueno, ejemplos depende de en quién también, porque viene de fuera cada personaje y cada elemento que dale de comer aparte, pero sí, evidentemente hay una parte de los que vienen de fuera que no están tan contaminados por la ideología progre destructiva de aquí, pero bueno, la solución es arreglar, eliminar esa ideología progre, no traer gente de fuera que supuestamente no esté tan contaminada, que eso también habría que hablarlo, porque a lo mejor no está contaminada de progresismo en el mal sentido, pero está contaminada de otras ideologías de, pues, todavía peores.
No sé qué decirte, yo es que sinceramente, a ver, yo te lo digo desde mi punto de vista, hombre, tú ya sabes cómo soy, yo creo que sí, me puedo definir como liberal, no como estos personajes que los que hemos hablado siempre, porque hay que recordarlo siempre, Jovellanos, El Empecinado, esta gente eran liberales, ¿vale? Y eran patriotas y dieron su vida por la patria. Sin embargo, pues todos estos, los Aznares, los, sobre todo la nueva Arnada, ¿no? Casado, los Santos, toda esta gentuza, y esos no son liberales, son unos jetas de mucho cuidado. No confundir, por favor, o sea, es que no tiene nada que ver, es como en todo. Hay gente dentro de las ideologías y dentro de los países, yo quiero ser justo, ¿vale? Y ser realista, en el fondo. Yo creo que tenemos mucho más que ganar uniendo a la gente. Por ejemplo, este morito que hizo ese vídeo, en el cual, que seguramente lo habéis visto, en el cual decía que si había un follón en Ceuta, aunque él era, se estaba refiriendo a Abascal en este caso, aunque él era de nacionalidad español, decía que él iba a apoyar a Marruecos y que iba a estar con Marruecos y que se consideraba un morito, ¿no? Como tú acabas de decir, o sea, no hace falta ni que tú digas que no es español. Él ya decía que no lo era, ¿no?
Bueno, claro, pero ellos son conscientes de que no lo son, y aunque haya gente del pueblo marroquí que no esté de acuerdo con la política del Estado marroquí, da igual, el Estado marroquí sí que es nuestro enemigo, evidentemente. Hace poco ha habido unas elecciones y han votado mayoritariamente a partidos próximos al rey y al establishment marroquí, y es demencial, es una locura absoluta en este momento de conflicto abierto con Marruecos, importar en masa marroquíes. Es absolutamente una locura que no podemos permitirnos de ninguna manera, por mucho que aparentemente se integren o no sean integristas, o vete a saber, da igual, es una locura que no podemos hacer, meter esta quinta columna dentro de nuestro territorio.
También hizo un comentario, porque es que te digo, yo me gusta... Joder, tenemos la cosa muy, el panorama muy mal. Eso lo tenemos que reconocer. Tenemos un panorama muy mal en todos los aspectos y no solo en España. Los propios marroquíes, yo siempre lo estoy diciendo últimamente mucho, yo creo que los inmigrantes que están viniendo a Europa no saben a dónde están viniendo. De verdad lo digo. O sea, no lo digo. Ya antes lo pensaba, ahora ya lo creo firmemente. O sea, yo creo que vamos a tener que empezar a emigrar nosotros a África para ver una vida más o menos normal, mientras aquí la vida cada vez se va a hacer más irrespirable en todos los aspectos, y lo estamos viendo. O sea, es que no tenemos resquicio para nada. Es increíble. Pero este morito, es lo que quería decir, aunque bueno, no me gustaba lo que decía, evidentemente, que se ponga del lado de los otros, bueno, pues vale, pero es un tema de estados. Sin embargo, decía una cosa que me llamó la atención, ¿no? Y que es la verdad. Decía, pero tanto racismo tú, payaso, si Franco ganó la guerra con moritos como yo. Ese comentario en concreto me hizo bastante gracia,
¿no? Cuatro, pero vamos, eso es absurdo. Vamos, fue una minoría y no tiene nada que ver. Y aunque fuera verdad, ahora tenemos que traer a 50 millones de moritos porque Franco usó moritos para ganar la guerra. Es absurdo.
No me estás entendiendo. Yo lo que estoy diciendo es que se pueden buscar puntos en común con personas que los tienen con nosotros, porque yo tengo muchos amigos.
Sí, con los marroquíes de Marruecos, con los que estén allí, podemos buscar todos los puntos de común que hagan falta, pero aquí no puede venir ni un solo marroquí, ni uno.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que controla las fronteras, eso ya lo sabes, no hace falta ni que te lo diga. Es que si no controlas las fronteras no tienes Estado, o sea, eso está claro. Pero yo lo único que estoy diciendo es, a ver, yo no me gusta moverme en radicalismos de decir ni esto cero o esto diez. Y tal y como está, o sea, yo lo que quiero decir con esto, aunque igual es un poco complicado explicarlo ahora resumidamente, es que yo sí creo que hay que buscar puntos en común con y por ejemplo, un caso, yo tengo amigos inmigrantes y se están pinchando, y es que esto, no sé, es que lo que hay que decirle a la gente, y especialmente a la gente que estarán viendo este programa a lo mejor con horror, diciendo estos bestias que no quieren al colectivo LGTBI, que son racistas, que somos... No, perdona, los más bestias, fanáticos, asesinos, intolerantes, bueno, auténticos psicópatas, son los que nos tratan a toda la humanidad, da igual la raza de la que seas, porque a los inmigrantes los tratan como si fueran basura, hay que decirlo así de claro, los traen por en los cayucos esos, a ver si se ahogan también, ¿no? Que también sobran, como sobran, bueno, vamos mandando oleadas, y de eso no se habla. O sea, cuando el cabrón de Bergoglio dice estas cosas, ¿no? De que, bueno, hay que abrir las fronteras, que venga todo el mundo y tal, está contribuyendo a ese totum revolutum que no beneficia a nadie, ¿no? Yo también, yo digo que también podemos aprender de los marroquíes. Joder, yo cuando son como éramos nosotros antes, familiares, patriotas, religiosos, joder, aprendamos también de ellos, ¿por qué no?
Pues con esta declaración, con este comentario de Miguel, de Michael Bort, terminamos el debate de la semana, despidiendo a Vicente Estarelles, que no sé si quieres, antes de despedir, también hacer un breve comentario sobre cualquier cosa o te despides directamente, Vicente.
No, voy a hacer un pequeño comentario. Ya estoy de acuerdo contigo en que no podemos traer a nadie de fuera, y menos ilegales, cuando pues eso, están acabando con la mano de obra, cuando por un simple sistema por mantener, aunque digamos, aunque hay mucho patriotismo por encima de todo esto, una simple cuestión de números. Si en España hay 4 millones de parados, sobran 4 millones de emigrantes o de marroquíes o de lo que lo quieras llamar, me sobran, no los quiero aquí, porque me hace falta primero mantener a los míos y después, si me hace falta, ya abriré yo la puerta y entraré a quien a mí me dé la gana. Pero sobre todo porque la presión inmigratoria, la presión de las invasiones ha sido horrible, horrible. Ha llegado a España este año, tengo datos de un 53,5% más que en el pasado 2020. 24.077 invasores, lo llaman inmigrantes, pero yo los llamo directamente invasores, porque todo aquel que no entra con mi permiso a mi casa es un invasor. Sea marroquí, sea colombiano, sea ecuatoriano, me da igual de dónde venga, es un invasor. Pues eso, pero bueno, esto lo ponen como una cifra muy grande y por encima de... Resulta que el año pasado vinieron 15.688 en el mismo periodo. O sea, una barbaridad. Si sumas las dos cifras en 2 años, son casi 50.000 invasores que han entrado por las puertas, que son los que acaparan las ayudas, y la prueba la tenemos ahora mismo, los damnificados del volcán de La Palma, a los que vuelvo a reiterar mi solidaridad y creo que la de todos los componentes de este programa, los han alojado en polideportivos y escuelas, y bueno, mientras los ilegales que vinieron este verano, que vimos todos cómo los alojaban en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas por ahí por Canarias, haciendo perrerías, como hemos visto en distintos documentos gráficos que han aparecido en televisión, pues suponen el 117,3% por encima de lo que ocurrió la invasión que sufrió Canarias de pateras el año pasado. O sea, 11.060 personas sobre los 5.090 del año pasado. Sumamos las dos cifras otra vez, son casi 20.000 invasores. Eso es una presión demográfica insoportable para la sociedad canaria. Y no solo para la sociedad canaria, para la sociedad española. No se puede permitir tener las fronteras así, indefensas, colándose quien le da la gana. Cada 2x3 oímos en Ceuta y Melilla el goteo de invasores que atraviesan la valla, y eso no se puede permitir. España debe cerrar sus fronteras ya a la invasión, ya, directamente. Esa quiero que sea la última reflexión.
Pues con esta última reflexión de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo al mismo Vicente Estarelles. Vicente, como siempre, agradecerte tu labor, tu presencia, tu trabajo, tus opiniones, y te esperamos, Vicente, la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para ti, otro para Miguel, y a nuestros oyentes, como siempre, recordarles que compartan el audio y que nos hagan un poco más visibles en la red. Gracias a todos.
Y Miguel, que es Michael Bort, también un lujo tenerte con nosotros. Miguel, nada más, despedirte y hasta la próxima. Un saludo.
Y perdona por haber entrado más tarde, que retrasa un poco el programa. Lo siento a los oyentes y a vosotros. Vicente, un abrazo, y sobre todo a la gente de La Palma, un abrazo muy fuerte.
Pues nada más, un saludo, Miguel, y nosotros vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. We'll be right back.
Vamos ya con la entrevista de esta semana y hoy nos acompaña un amigo y colaborador de Aquí la Voz de Europa. Estoy hablando del vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Encantado de estar con todos vosotros de nuevo.
Pues coméntanos, Gonzalo, este fin de semana acudes al, si no me equivoco, al Congreso Europeo de Belgrado. Coméntanos en qué consiste este congreso.
Pues así es. Vamos a relanzar la Alianza por la Paz y la Libertad, de la que DN forma parte desde su fundación, y ahora pues con nuevos partidos y una situación política diferente a la que tuvimos en los últimos años cuando desarrollaba esa actividad la APF, pues vamos a, como digo, relanzar la alianza, ahora que en principio ya con ciertas restricciones, pero bueno, permitan viajar, pues continuar pues, con la actividad política de la APF, la agenda de la APF, que es la agenda de democracia nacional con respecto a Europa y a nivel global, ¿no?
Coméntale a nuestra audiencia, que a lo mejor no está muy informada de la política europea, ¿qué es la APF? ¿Qué es la Alianza por la Paz y por la Libertad?
Pues la APF se configuró como una alianza constituida dentro del, digamos, de las instituciones europeas, un partido político, digamos, que podía incluso en algún momento determinado pues poder utilizarse como marca electoral para las elecciones europeas. Podríamos habernos presentado Democracia Nacional como APF, en caso de que en algún país, por ejemplo, hubiese habido algún problema pues con alguna traba burocrática, pues era una de las opciones, ya que Democracia Nacional formaba parte de esta alianza, que a su vez es un partido dentro del seno de las instituciones europeas, ¿no? Entonces está formado por diferentes partidos con que comparten con Democracia Nacional la misma visión política y con respecto a lo que queremos que sea pues la Europa o una Unión Europea nacionalista, ¿no? Que no sea una Unión Europea que tenemos que sufrimos de mercaderes. La idea es colaborar entre todos los partidos con vistas a que en un futuro, si algún partido consigue pues un buen resultado electoral, incluso estar en el gobierno, pues cambiar la agenda totalmente de estos mundialistas y hacer pues una alianza entre países soberanos, pero que compartiesen pues ciertos aspectos comunes a todos los países europeos, pues como podría ser defensa, cierto libre comercio, pero siempre basado en la prioridad nacional y, como digo, en la soberanía nacional de todos los países. No perder nuestra soberanía frente a unas instituciones supranacionales. Y esa visión política de Europa la compartimos pues todos los partidos que formamos parte de la Alianza por la Paz y Libertad, pues entre ellos el NPD alemán, Forza Nuova de Italia, en su momento Amanecer Dorado, luego pues gente de la talla como Nick Griffin y demás. Ahora mismo, pues con todos los acontecimientos que ha habido, tanto a nivel político, por ejemplo, pues la desaparición en manos del gobierno griego y del sistema de Amanecer Dorado, pues ha habido pues que reconfigurar la alianza en sí, y hay nuevos aliados, como es el partido Derecho Serbio, que es el que nos invita a Belgrado y quien realiza la conferencia, y a su vez pues manteniendo las antiguas alianzas de las cuales pues gozaba la Democracia Nacional.
¿Por qué este congreso se hace justamente en Belgrado? ¿Hay ahí alguna situación especialmente favorable a la causa? ¿Porque allí hay un movimiento nacional fuerte? Coméntanos.
Así es. Belgrado, bueno, Serbia, como bien sabemos, es un país bastante disidente en general, un país castigado por los mundialistas, ha sido ya no solamente en la guerra de los Balcanes, sino luego pues el bombardeo de la OTAN, de la cual José María Aznar participó, por lo tanto España, y es un país además con todo lo que es la Agenda 2030 bastante independiente, y todo el tema de la dictadura sanitaria lo mismo, allí no han sufrido por parte de su gobierno las imposiciones que hemos sufrido en Europa Occidental, por ejemplo, allí no hay ningún tipo de pasaporte sanitario ni nada parecido. A su vez, toda la dictadura LGTBI ahí prácticamente es inexistente, aunque sí que es verdad que han organizado alguna marcha que han autorizado en los últimos años, siempre ha tenido contestación por parte de los serbios, y a su vez el gobierno serbio, aunque no es un gobierno nacionalista, sí que tiene simpatías patriotas y, bueno, forma parte de estos países que podríamos también englobar con Hungría y Polonia, aunque sus gobiernos no nos gusten del todo, pero bueno, es un país patriota que se sale un poco de la norma y digamos que está fuera de todo este círculo globalista de la Agenda 2030, dictadura sanitaria y dictadura LGTBI. Entonces, pues considerábamos que era importante estar ahí, ellos así lo han visto y, bueno, va a ser una conferencia en la cual, pues, los diferentes políticos, líderes políticos extranjeros que acudamos allí, pues, reivindiquemos lo que venimos diciendo de democracia nacional todo este tiempo, que viene a ser lo mismo, la soberanía nacional, denunciar toda esta pandemia y esta dictadura sanitaria, denunciar toda la Agenda 2030, la imposición LGTBI y demás, que es lo que compartimos, ¿no? Y creemos que Belgrado es una ciudad perfecta para realizar esto por las simpatías que el pueblo serbio tiene a un sano patriotismo.
Entonces, en la APF, por lo que dices, no solo hay movimientos de Europa Occidental, sino que también hay de Europa del Este.
Así es, pues no solamente tenemos los clásicos, digamos, partidos nacionalistas europeos que podíamos englobar con el NPD alemán o Forza Nuova de Italia, también con Democracia Nacional desde hace años, pero hay nacionalistas de todos lados, hay contactos con países con políticos de Estonia, de Lituania, de Polonia, de todos lados, porque al final Europa no se reduce a la Unión Europea, por mucho que nos quieran hacer creer estos politicuchos liberales. Europa es una realidad étnico y política, así como histórica, incluso religiosa. Y por lo tanto Serbia representa lo que no debió cambiar en Europa Occidental, al menos por el momento mantienen bastante bien sus valores tradicionales. Sí que es verdad también que por a base de fuerza, ¿no? Porque han sido atacados y han intentado desintegrarlos como hemos visto en los últimos años, sobre todo con el tema de Kosovo, que también es importante allí que nosotros como españoles reivindiquemos el derecho a Serbia a mantener sus fronteras frente a las agresiones globalistas y ver lo que han hecho con Kosovo, que es lo que querrían hacer en otras regiones de España, en regiones de España, ¿no? Además, Serbia y este partido de derecho serbio, que entiendo que se llama Derecho Serbio por el derecho de los serbios a su tierra, a Kosovo, es un país que de por sí ya tiene bastantes simpatías hacia España, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar allí y ellos tienen mucho interés en escuchar lo que estamos diciendo, lo que opinamos los nacionalistas en general. Está clara nuestra posición con respecto a Kosovo, pero bueno, tienen bastante interés en saber la posición española al respecto.
Pues nada más, terminamos. Gonzalo Martín, contentos de que acudas a este Congreso Europeo y siempre es una gran noticia que movimientos nacionales de toda Europa estrechen lazos porque, como dice Gonzalo Martín, los problemas a los que nos estamos enfrentando afectan a toda Europa en su conjunto. Gonzalo Martín, mucha suerte, estaremos atentos a tu viaje y nada más, esperamos que te vaya muy bien. Gonzalo, un saludo.
Un saludo a todo el mundo. Muchas gracias, Miguel. Hablamos pronto.
Aquí, la voz de Europa.
Como cada programa, vamos a la sección de historia con Enrique Lemus. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más.
Bueno, Enrique, lo de siempre. ¿De qué hablamos esta semana? ¿De algún acontecimiento histórico? ¿Algún aniversario? Coméntanos.
Pues mira, vamos a hablar de un aniversario. Vamos a hablar de la Legión Española. que aunque la fecha oficial de la creación del entonces denominado Tercio de Extranjeros fue la de la publicación en el BOE el 28 de enero de 1920, pero es el 20 de septiembre de 1920, ese mismo año, la que se considera fecha de su fundación, al ser el día en que se alistó el primer legionario, un ciutí de 30 años llamado Marcelo Villeván Gaitán. Así que sin más, vamos a repasar un poco la historia de este cuerpo que creo que está en el corazón de todos los españoles. La idea de crear un cuerpo profesional la tiene el entonces teniente coronel José Millán Astray. Ante las bajas que estaba sufriendo el ejército español en el protectorado de Marruecos y viendo el buen resultado que había dado a Francia su legión extranjera, sobre todo en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, transmite a sus superiores la idea de crear un cuerpo similar en España. Esta idea va tomando forma y Millán Astray pasa un tiempo en Argelia estudiando el funcionamiento de la unidad francesa. A su regreso tiene claro cómo debe ser el nuevo cuerpo. Una parte de sus voluntarios eran españoles y otra parte extranjeros, ya que, según sus propias palabras, un extranjero vale por dos soldados, uno español que ahorra y otro extranjero que se incorpora. Millán Astray elige como lugarteniente al entonces comandante Francisco Franco. El 4 de septiembre de 1920 aparece en el diario oficial la creación del Tercio de Extranjeros, luego llamado Tercio de Marruecos, más tarde Tercio, y finalmente el nombre que le conocemos todos los españoles, que es el de la Legión. Tras esta publicación, se organizan los banderines de enganche en Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid, que son las principales ciudades, además de donde iba a estar encuadrada la unidad, lógicamente en Ceuta. Millán Astray temía que la recluta fuera lenta y que se tardase en formar la unidad, pero tanto él como su lugarteniente Franco se llevan una grata sorpresa, que aunque el primer voluntario se había alistado en Ceuta, como he dicho al principio, es en Barcelona donde mayor repercusión habían tenido las acciones de propaganda. En tan solo 3 días, en la ciudad condal, se habían alistado varios centenares de personas, y en un mes se pudo completar la primera bandera con voluntarios de variada procedencia. Ante estos datos, el éxito del proyecto parecía estar asegurado. El nombre de la unidad, Tercio Extranjero, se toma de los históricos y gloriosos Tercios de Flandes, igual que se eligieron las armas del mismo para crear su emblema, la pica, el arcabuz y la ballesta. Desde su inicio, se le dotó de unos elementos identitarios que fortalecía el espíritu y creaba el espíritu de corps, el espíritu de cuerpo de la unidad. El uniforme era diferente al del resto del ejército, la marcialidad muy marcada. El paso de desfile de 160 pasos por minuto es uno de los elementos que hoy en día más les caracteriza y contrasta frontalmente con el de, a día de hoy, la unidad más condecorada del ejército español, que desfila a un paso lento de 90 pasos por minuto. Me estoy refiriendo a los regulares. Se dotó al cuerpo legionario de un credo donde sobresale el valor, el arrojo, el compañerismo, el deber y ese halo místico de perder el temor a morir en combate. Se autodenominan novios de la muerte. El fundador de la Legión le recibía así, con este discurso: el tercio os abre sus puertas, os ofrece el olvido del pasado, honores y glorias, y os sentiréis orgullosos de ser legionarios. En el tercio alcanzaréis el título de caballeros, podréis ganar galones, alcanzar estrellas, pero a cambio de todo eso tendréis una vida dura, difícil, llena de riesgos y fatigas y sacrificios. Pasaréis hambre, sed y sueño. Soportaréis las más duras jornadas y vuestras vidas serán un duro batallar. Los puestos de mayor peligro y mayores riesgos serán para vosotros. Combatiréis siempre en vanguardia y la muerte se convertirá en vuestra inseparable compañera. Moriréis muchos, quizás todos. Se forja una auténtica tropa de choque que desde las primeras intervenciones serán temidas por el enemigo. El primer acuartelamiento que tuvo la Legión fue la denominada posición A2, sobre la que se vigilaba el estrecho de Gibraltar. Esto es en las proximidades de Ceuta. Después se ocupó el acuartelamiento de Darrifien, de una mayor capacidad y mejor acondicionado. El 21 de octubre de 1920 tiene lugar la primera jura de bandera legionaria en una explanada al frente del río Tarajal. A finales de 1920, en poco más de 3 meses, la primera, segunda y terceras banderas legionarias se habían organizado, instruido y armados. El bautismo de fuego lo tienen en ese sector, que aunque no se producían combates importantes, sí había enfrentamientos bastante a menudo. La primera baja que tuvo la legión fue la del cabo de la segunda bandera Baltasar Quejía, el 7 de enero de 1921. El primer hecho de armas destacado fue la ocupación y posterior defensa de las lomas de Bujarrat, en la demarcación de Ceuta. El 23 de julio de este año, como relatamos en el primer programa de esta temporada, se produjo el desastre de Anuán. Ante el temor de que Melilla pudiese ser atacada, se solicita el socorro a la ciudad. Recibida la noticia en la comandancia de Ceuta, Milán Astrain transmite inmediatamente la orden recibida al jefe de la primera bandera, el joven comandante Francisco Franco. Este se encontraba con su unidad en Brocca, en la zona occidental del protectorado español, preparando el ataque al último reducto rebelde en la zona. De madrugada, el comandante da orden de partir a sus tropas. Estas no conocen el motivo de tal premura. Se inicia una agotadora marcha forzada con comida fría y escasa agua. En la retaguardia iba una sección encargada de recoger a los legionarios que caían agotados. Tras más de 20 horas de marcha ininterrumpida, llegan a Fondac, donde instalan el campamento. Bueno, más bien donde se tumban en el terreno y se duermen inmediatamente. Al amanecer cuesta volver a poner en pie a la tropa, pero se continúa. Los comandantes Franco y Fontarés encabezan la marcha para dar ejemplo. Tras 30 horas de marcha, con tan solo dos breves descansos, llegan a Tetuán. Han recorrido 100 kilómetros. Allí se les comunica a los legionarios el motivo de la premura para elevar su ánimo. Los rifeños han aniquilado a la mayoría de las tropas españolas en la comandancia de Melilla y la propia ciudad se encuentra en peligro. El tramo de Tetuán hasta Ceuta lo realizan en tren y allí son embarcados hacia Melilla. La tarde del 23 de julio, en el puerto reciben la arenga del jefe de la legión, haciéndoles jurar que morirían si era preciso para salvar a Melilla. Al día siguiente, a mediodía, desembarcan en la ciudad. Una multitud les espera. Desfilan con la escuadra de gastadores y la banda de música a la cabeza, dirigiéndose a sus posiciones asignadas. El efecto en la población es balsámico, tras todas las terribles noticias que habían recibido el día anterior. En los posteriores días van recuperando parte de las posiciones perdidas. La legión tuvo un destacadísimo papel en toda la guerra del Rif hasta su conclusión en 1927. Numerosos actos de heroísmo se produjeron en este periodo, destacando el desembarco de Alhucemas. En estos primeros años de vida tuvieron 8.066 muertos y heridos, de ellos 437 jefes y oficiales y 276 suboficiales. Durante la Segunda República, las unidades de la Legión son reclamadas para aplastar la Revolución de Octubre de 1934. La Tercera Bandera participa de manera efectiva en Cataluña. Después es trasladada a Asturias y a Galicia, donde logra parar el levantamiento de la base naval militar de Marín. Yagüe se desplaza a Asturias con la Quinta y la Sexta Bandera para logrando hacerse con el control de la fábrica de armas de Trubia en manos de los sublevados. También mantienen duros enfrentamientos con los sublevados en las zonas mineras. La cuarta bandera permanecerá en Asturias hasta mayo de 1935 y la quinta bandera hasta el 12 de marzo de 1936. Al estallar la guerra civil, la legión es la cabeza de lanza, de la punta de lanza de las tropas nacionales en la sublevación. Los acuartelamientos de Ceuta y Melilla se levantan el día 17 de julio del 36. En estos momentos, en el momento de la sublevación, la legión está compuesta por 6 banderas, llegando en el transcurso de la guerra a su máxima expansión de 18 banderas, una agrupación de carros y una compañía de lanzallamas. La legión tuvo una participación en 3.042 acciones de guerra, recibiendo por ella 7 cruces laureadas de San Fernando colectivas, 17 medallas militares colectivas, 7 cruces laureadas de San Fernando individuales y 155 medallas militares individuales. Finalizada la guerra civil, la legión retorna a sus bases africanas y se organiza en 3 tercios. El primero en Taouima, el segundo en Rifien y el tercero en Larache. En 1943 se les asigna los nombres de Gran Capitán, Duque de Alba y Don Juan de Austria. En 1950 se crea el cuarto tercio, el Alejandro Farnesio, con base en Villa Sanjurjo. En junio de 1955 se crea la 13 Bandera para prestar servicio en Hassi Otkan, en las proximidades de la Yun. Esta unidad tuvo una importante participación en los combates de Chera en 1958, teniendo 37 muertos y 50 heridos, recibiendo la Cruz Laureada de San Fernando individual, el Brigada Francisco Fadrique Castro Monte y el Caballero Legionario Juan Maderal Oleaga, los cuales murieron al proteger cuerpo a tierra la retirada de sus compañeros de sección. En agosto de 1958 se trasladan al Sáhara el tercer y cuarto tercio. El primero se instala en el Ayun y al segundo en Villacisneros. A partir de estos momentos se les da el apelativo de tercios saharianos. Estos tercios contaban con operativas propias y se les dotaron a ambos de un grupo ligero de caballería. Al tercero, además, con una compañía de carros de combate AMX-30, la conocida como Compañía Bacali. Esta unidad fue la última en abandonar el territorio sahariano tras la vergonzosa salida de él de España. Embarcó en Villacisneros el 11 de enero de 1976. En la actualidad, la Legión cuenta con unos 5.000 hombres y son destacados en todas las participaciones que en misiones internacionales en las que está España presente. La primera de ellas fue en Bosnia, aunque como suele repetir Miguel Blasco, mejor estarían protegiendo nuestras fronteras que de la invasión que estamos sufriendo que en territorios extranjeros que no se nos ha perdido nada. La Legión tiene muchos admiradores y es querida por la población española. Esto es en general, la gran mayoría lo quiere, lo vemos en los desfiles, se ve siempre que está presente. Pero no han faltado sus detractores. A finales de los años 80, el Partido Comunista de España en el Congreso pidió la eliminación, literalmente, de estas tropas coloniales que nada pintaban en un país moderno. Más recientemente, cuando era ministra de Defensa, la señora Carmen Chacón se quiso despojar a la Legión de algunos de sus símbolos más característicos, como es el chapiri, su prenda de cabeza. También se le quiso quitar la denominación de tercios, que le imprime carácter y espíritu de cuerpo, e incluso se le quería quitar su paso legionario. Afortunadamente, estas modificaciones, sin duda, eran un paso previo para su disolución, no prosperaron. Pues esta es una breve historia de la Legión. Miguel, no sé si quieres aportar algo o preguntar alguna cosa.
Pues muy brevemente, Enrique, que te veo un poco afónico. Se dice que Millán Astray estuvo por Filipinas y que allí tomó contacto con el Bushido, el código samurái japonés, y que eso luego lo aplicó en parte a la Legión. ¿Esto es así? ¿Es cierto?
Así es. Además, Millán Astray, al que se le tiene a raíz de publicaciones y su enfrentamiento con Unamuno, se le tiene como un bruto, ¿no? Y no lo era para nada. Era una persona muy culta. Fue el que tradujo el Bushido del francés al español. Y estuvo en Filipinas, donde destacó como soldado y admiraba toda la tradición samurái japonesa. Parte de esto, como es ese arrojo ante la muerte, ese no temer a la muerte, lo copia del Bushido. Sí, así es. Y bueno, también recordemos que Millán Astray fue quien funda Radio Nacional de España, o sea que de torpe y de tonto tenía poco,
Desde luego, muy interesante este todo en general sobre la Legión, pero este detalle de Millán Astray, su conocimiento de este código samurái, es una anécdota que prácticamente nadie conoce y es realmente interesante, y también nos da a entender esta aura especial que tiene la Legión. Así que bueno, nada más, Enrique Lemus, interesantísimo la sección de esta semana y como siempre darte las gracias y seguimos contando contigo, Enrique, la semana que viene. Un saludo.
Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Y perdonar un poco la garganta, pero estos cambios de temperatura lo que tienen.
Como siempre, terminamos el aquí, La Voz de Europa de esta semana, dándoos las gracias por estar ahí cada semana, por apoyarnos, por darnos vuestras opiniones y nada más. Ya sabéis dónde estamos, ya sabéis que estamos aquí en iVoox, donde podéis escuchar todos nuestros programas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, y también podéis seguirnos en nuestro canal Telegram y escribirnos a nuestro correo alde.radio@gmail.com. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Un abrazo a todos. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the Aussies and fun. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Höhe. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt dich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voisins guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, o tu ciudad. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.